Bueno, ¿quiénes vienen a que Dios les hable en el día de hoy? Amén. Levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos: amén, amén. Bueno, estamos en esta serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Este será mi año. Amén. ¿Este va a ser tu año o no? Bueno, Dios nos ha hablado que Él tiene algo nuevo para nosotros y que Él nos está llevando hacia eso nuevo. Sin embargo, también nos está advirtiendo que no podemos permitir que nada nos desvíe. Porque para poder llegar a los destinos de Dios, es importante que tú permanezcas en el camino del Señor, en aquel a través del cual Él te está guiando para llevarte hacia lo que Él te está prometiendo. Y sabemos que Dios tiene preparado algo grande para nosotros. Pero también sabemos que solamente podremos vivir lo grande que Dios tiene para nosotros si nosotros continuamos creyendo en Él y avanzando. Y hoy justamente te quiero hablar de eso, te quiero hablar sobre la fe. Porque la fe es supremamente importante. Es tan importante que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que no importa lo que tú estés haciendo. Tú puedes estar lleno de buenas obras, pero si tú no tienes fe, tú no estás agradando a Dios. Porque para empezar a agradar a Dios, tú tienes que creer en Él y tienes que creerle a Él. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es lo que a nosotros nos permite caminar hacia las promesas que Dios nos está dando, a pesar de que nosotros no las vemos. La fe es lo que a nosotros nos garantiza de que nuestra esperanza es verdadera. Eso quiere decir que nuestro caminar y nuestro esperar no van a ser en vano, porque al final vamos a obtener lo que Dios nos ha prometido. No importa lo imposible, no importa lo ilógico que pueda parecer lo que Él nos está diciendo, la fe es justamente lo que a nosotros nos garantiza que si nosotros permanecemos en Él y caminando con Él, Dios nos va a cumplir. La fe es el motor que a nosotros nos permite llegar hacia los milagros que Dios tiene para nosotros y obtener sus promesas. Y sin fe, nosotros no vamos a caminar hacia los milagros, ni tampoco vamos a esperar a que Dios obre. En otras palabras, sin fe, no habrá milagros ni el cumplimiento de las promesas de Dios. Y es por esta razón que el diablo ataca tanto nuestra fe, porque el diablo sabe que si él logra robarnos nuestra fe, él nos habrá despojado de todo lo que nosotros tenemos en el Señor. Si el diablo te roba tu fe, el diablo te roba tus promesas. Te roba tu alma, te roba todo. Y por esta razón, el diablo usa todo alrededor nuestro para buscar apagar nuestra fe. Y leamos en Mateo capítulo 24, versículo 4 al 12, todo lo que Satanás empieza a usar para apagar nuestra fe. Y dice: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. ¡Wow! Todo esto logró apagar la fe en estas personas. Las personas que se hacen pasar por Cristo sin ser Cristo. Las guerras, el hambre, toda la maldad. ¿Y cuántas veces uno ha escuchado a personas que dicen: si Dios existe, entonces por qué hay tanta maldad en el mundo o no? ¿Usted lo ha oído? ¿Por qué si Dios existe y es tan bueno, por qué Él permite tanta maldad? Lo primero que tú tienes que entender es que nosotros no estamos viviendo en el mundo que Dios diseñó. Nosotros estamos viviendo en un mundo que rechazó a Dios y como consecuencia trajo toda esa maldad para este mundo. Y que Dios envió a su único Hijo llamado Jesucristo justamente para abrirnos a nosotros un camino de vuelta al mundo que Él sí tiene preparado para nosotros. Donde no hay maldad, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay hambre. Entonces las personas que dicen: si hay un Dios tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Se llama libertad. Dios nos dio la libertad de escoger entre hacer el bien y hacer el mal. Y lastimosamente vivimos en un mundo que prefirió hacer el mal y prefiere hacer el mal. ¿Tú sabes que en este mundo hay suficiente alimento para que nadie muera de hambre? Lo que pasa es que está mal distribuido. Y mientras que algunos botan la comida, otros ruegan por ella. Y continúa. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el corazón de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mira, este versículo nos está hablando a nosotros de engañadores, nos está hablando de guerras, de hambrunas, de pobreza, de desastres naturales, de persecución cristiana, nos está hablando a nosotros de odios y de traiciones. Ahora te voy a decir algo, para que el odio o la traición de una persona nos afecte a nosotros, es porque viene de parte de una persona que nosotros amamos y que es cercana, ¿o no es así? Porque si a nosotros nos odia un desconocido, pues a ti qué te importa, ¿o no? Pero para que nos afecte tiene que venir de alguien cercano. Hay dos tipos de personas que nosotros nunca olvidamos. Los que tocan nuestro corazón y los que rompen nuestro corazón. Esos son dos grupos de personas que jamás vamos a olvidar, ¿no es así? Pero para que alguien rompa tu corazón, primero tiene que haber tocado tu corazón. Y eso es lo doloroso, ¿no? Que los que un día tocaron nuestro corazón, otro día lo rompieran. Y el diablo usa todo eso para tratar de apagar nuestra fe. Pero mire que también nos habla de falsos profetas. Personas que usan a Jesús y su palabra para engañar a otros, para usarlos, para confundirlos, para manipularlos y para robarlos. Y a todo esto la palabra lo está llamando maldad. Y nos está diciendo que Satanás usa toda esta maldad para enfriar el corazón de los cristianos y apagar nuestra fe. Porque Satanás sabe que si nos roba nuestra fe, nos habrá despojado de todo lo que nosotros tenemos que realmente vale. Y por eso Satanás va a usar la maldad a nuestro alrededor para buscar apagar nuestra fe. Pero por otro lado, la palabra también nos está animando a nosotros y es un llamado de parte de Dios de que a pesar de la maldad que nosotros estamos viviendo a nuestro alrededor, debemos mantenernos firmes. Y que de eso depende nuestra recompensa. El Señor nos está diciendo, mira, a pesar de que van a venir personas a engañarte, de que vas a haber guerra a tu alrededor, de que va a haber hambrunas, de que va a haber pobreza, desastres naturales, persecución a causa de mi nombre, odios y traiciones por parte de aquellos que están supuestos a amarte, a pesar de los falsos profetas, de personas que haciendo uso de mi palabra, de mi nombre, buscan engañarte y manipularte, a pesar de todo eso, tú no puedes permitir que tu corazón se enfríe y que tu fe se apague. Porque si tú permites que eso ocurra, Satanás te habrá robado tu fe y te habrá despojado de todo. Y esa es la lucha que tenemos que vivir todos los cristianos. Tú no estás solo. Todos nosotros tenemos que vivir esa lucha. Satanás tratando de apagar nuestra fe, usando la maldad a nuestro alrededor, las cosas malas y dolorosas que nosotros vivimos, y Dios animándonos a permanecer firmes en nuestra fe y a no permitir que nada la apague. Porque si algo apaga nuestra fe, habremos perdido toda esperanza. Ahora, no sé tú, pero yo, este va a ser mi año y yo no voy a dejar que nada apague mi fe. Ese es justamente el título de hoy. Este será mi año, no dejaré que mi fe se apague. Y hoy quiero hablarte de tres cosas o tres razones por las cuales tú no puedes permitir que tu fe se apague. Tres cosas que ocurren cuando nuestra fe se apaga. La primera de ellas, punto número uno. Cuando nuestra fe se apaga, dejamos de caminar hacia donde Dios nos quiere llevar. Cuando tu fe se apaga, tú dejas de caminar hacia donde Dios te quiere llevar. El Señor prometió que Él es nuestro guía, que Él es quien nos instruye y que nos muestra el camino que nosotros debemos tomar, ¿no? Él nos está guiando a nosotros. Pero la fe es lo que a nosotros nos permite escuchar a Dios y obedecerlo, seguirlo. Y cuando se apaga tu fe, no importa lo mucho que Dios te esté hablando, tratando de guiar, tú no lo vas a seguir a Él. Y por lo tanto no vas a poder llegar a donde Dios te quiere llevar. Mateo, capítulo 24, versículo 13 nos dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Nos está diciendo eso, ¿no? Pero también nos está diciendo entonces que el que no se mantenga firme hasta el final ¿Qué pasa? Mira, la salvación nos habla a nosotros de vida eterna, sanidad, restauración, bendición, restitución en Cristo. Y nos está diciendo que no es el resultado de lo que nosotros creemos en el principio, sino de mantenernos creyendo hasta el final. Y eso es una realidad para todas las bendiciones de Dios. No es como tú empezaste creyendo en ellas, sino si te mantuviste creyendo en que Dios te lo va a dar, eso es lo que va a permitir que tú lo obtengas. Porque nosotros podemos empezar bien. Dios nos habla, nos promete algo y empezamos a caminar en la dirección correcta, a un buen paso. Pero si nosotros permitimos que algo apague nuestra fe y cambiamos la dirección en la cual estamos caminando, o dejamos de caminar, pues en ese momento somos nosotros los que estamos renunciando a los destinos a los cuales Dios nos quiere llevar, ¿o no es así? Y no quiere decir que los destinos fueran falsos. Quiere decir que nosotros renunciamos a llegar a ellos a causa de dificultades que vivimos en el camino. Tú te montas en un bus y el bus va a Orlando. Y esa es la promesa que tú tienes, que el bus va a llegar a Orlando. Y empieza el bus a ir hacia Orlando, pero empiezan a ocurrir inconvenientes en el camino. Hay un trancón, se le pincha una llanta al bus y tienen que cambiarla. Y empiezan a ocurrir ciertas cosas que empiezan de pronto a retrasar o a hacer más difícil el viaje. Y un momento que todo eso a ti te lleva a tomar la decisión que ya no crees que ese bus vaya para Orlando. Tú dices, no, este bus no va para Orlando, me falló el conductor, y te bajas del bus. El bus continúa y llega a Orlando. ¿Era el destino falso? No, simplemente tú no te mantuviste y tú permitiste que las diferentes circunstancias apagaran tu fe y que te bajaras y que renunciaras al destino al cual te estaban llevando. Y lo mismo ocurre con el Señor. Cuando nosotros, a causa de las diferentes situaciones que vivimos, dejamos de creer y renunciamos a nuestra fe, estamos renunciando a caminar detrás de Él y a llegar a los lugares a los cuales se nos está llevando. Mira cómo Jesús se presenta. Juan capítulo 14, versículo 6. Él dice, yo soy el camino. Me encanta, el camino. Es la forma en que Él se presenta. No dice, yo soy el destino. Todo el que cree en mí o me ve, llegó. No dice, yo soy el camino. Y eso quiere decir que nosotros obtenemos las bendiciones que Cristo tiene para nosotros, no cuando lo vemos, sino cuando lo recorremos. No es cuestión de ver a Cristo, es cuestión de seguir a Cristo cada día de tu vida, a pesar de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Pero cuando tú permites que tu fe se apague, tú dejas de caminar hacia donde Dios te quiere llevar y dejas de obtener lo que Dios tiene preparado para ti. La Biblia nos relata una oportunidad en que Jesús viene bajando de una montaña, Él estaba con tres de sus discípulos, y cuando llegó a la parte baja de la montaña se encontró con un alboroto. Había un hombre que tenía un hijo endemoniado, y le había pedido a los discípulos de Cristo que se habían quedado abajo de la montaña que expulsaran afuera ese demonio. Pero los discípulos no habían podido expulsar el demonio. Así que este hombre estaba desesperado. Nos dice la palabra que desde niño su hijo venía sufriendo estos episodios, que había perdido el habla, que sufría de ataques, que echaba espuma, y que en varias oportunidades el demonio se había apoderado del niño y lo había arrojado al agua y al fuego para tratar de quitarle la vida. Y si yo me pongo en la posición de este hombre, y es mi hijo el que está sufriendo eso, pues uno logra entender que estaba pasando por una situación difícil, ¿o no es así? Porque era un peligro constante para la vida de este niño. Y viene este hombre y llega donde los discípulos de Cristo y les dice, ¿ustedes pueden ayudarme? Y el hecho de que los discípulos hubieran intentado quiere decir que ellos le dijeron, claro que sí. Y no obtiene respuesta. Este hombre estaba frustrado, tenía frustración. Y todas estas circunstancias, lógicamente, habían venido amenazando su fe. Mira lo que nos dice el versículo, Marcos capítulo 9, versículo 22 y 23, dice. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Esta es la forma en la que se está presentando el hombre ante Jesús. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Ahora, ese si puedes, ¿qué muestra o qué evidencia? Duda. Es como, no, pues si usted puede hacer algo, por favor tenga compasión y ayúdenos. Y mira lo que le dice el Señor. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. La única condición que siempre puso Jesús para hacer un milagro es que hubiera fe. Esa siempre fue la condición del Señor. Si había fe, Él hacía milagro. Si no había fe, decía que no hacía milagro y se iba para otro lugar donde se hubiera fe. El Señor no pedía nada, pedía fe, que las personas siguieran creyendo. Pero cuando las personas permitían que su fe se apagara, en ese momento el Señor dejaba de obrar. Mira, el Señor no pedía una gran fe. Él pedía una pequeña fe, que era simplemente tomar la decisión de que iban a seguir confiando en Jesús independiente de lo que la situación estuviera diciendo a su alrededor. Y que iban a seguir yendo en pos de Jesús independiente de lo que estuviera ocurriendo. Con un pequeño acto de fe, ya el Señor tomaba eso como un grano de mostaza y lo convertía en una gran hortaliza, en una fe que mueve montañas. Y era lo único que el Señor decía. Si hay fe, yo voy a hacer milagro. Él lo exigía mucho. Nos damos cuenta que este padre no tenía fe, no tenía mucha fe. Había algo de fe y fue suficiente para que Jesús hubiera sanado al joven, porque lo sanó. Pero la fe es tomar la decisión de que no importa las circunstancias, no importa lo que tú has vivido en el pasado, no importa que te hayan fallado otros discípulos del Señor, tú sigues creyendo y tu confianza está puesta en Jesús. No importa lo que tú estás viviendo, no importa si entiendes o no entiendes, no importa si te duele o no te duele, no importa si es justo o no es justo. No importa lo que otros hayan hecho, si te han fallado o no te han fallado, no importa si lo que ellos han hecho es correcto o incorrecto. Pase lo que pase, tú no puedes permitir que nada apague tu fe. Porque si el diablo logra que se apague tu fe, entonces te habrá robado todos los destinos que Dios tiene preparados para ti. Amén. Están regañados, ¿no? Punto número 2. Cuando dejamos que nuestra fe se apague, cambiamos las bendiciones de Dios por platos de lentejas. Lo volveré a repetir. Cuando permitimos que nuestra fe se apague, cambiamos las bendiciones de Dios por platos de lentejas. Este debería ser un punto que uno no necesitaría explicar o no. Porque lo que ya estoy diciendo, ya todos entendimos o no. Cuando tú permites que tu fe se apague, tú tomas las bendiciones que Dios tiene para ti y Satanás te ofrece basura y tú renuncias a las bendiciones y obtienes la basura como si fuera lo mejor que tú pudieras llegar a obtener. ¿Y dónde viene la expresión platos de lentejas o cambiar las bendiciones de Dios por platos de lenteja? Nos habla a nosotros de Esaú. Recordemos que Esaú y Jacob eran los hijos de Isaac y eran mellizos, pero el primero en nacer, ¿quién fue? Esaú. Y después, inmediatamente cuando nace, viene Jacob detrás de él, tomándole el talón, como diciendo, voy detrás de lo que te pertenece a ti. Estos eran los nietos de Abraham. Y el primero en nacer tenía derechos de primogenitura. ¿Qué significaban los derechos de primogenitura? Significaba una doble herencia con respecto a sus hermanos. No solamente estamos hablando nosotros de riquezas mundanas, estamos hablando de una preeminencia espiritual, de un derecho al sacerdocio y a la bendición de Dios. Ahora, recordemos que estos eran los nietos de Abraham. La bendición que recibió Abraham es tremenda bendición. Si Dios te bendice a ti con las palabras que bendijo Abraham, vete muy contento. Porque el Señor dice que lo va a bendecir tanto, 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 que todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas a causa de él. En otras palabras, el Señor lo va a llenar de tanta bendición que esa bendición se va a derramar sobre todas las naciones de la tierra. Lo hace padre de multitudes. El Señor empieza, mejor dicho, las bendiciones de Abraham eran tan fuertes que las personas, los enemigos de Abraham, veían a Abraham y decían, no seamos más enemigos, seamos más bien amigos, porque claramente la bendición de Dios está sobre ti. Y esa bendición la había heredado Isaac. Y ahora, por derecho, la debía heredar ¿quién? Esaú, el primogénito, el primer hombre en nacer. Y sin embargo nos dice que un día él llegó a la casa y llegó con mucha hambre. Cuando de pronto se encontró con que Jacob había cocinado un plato de lentejas, un guisado. Y cuando vio el plato de lentejas, el guisado, le dice, Jacob, regálame de esas lentejas porque tengo un hambre tremendo. Y Jacob lo mira y le dice, te las cambio por tus derechos de primogénito. Y en ese momento sacó el tabasco y lo puso así al lado. Y lo miró así y le picó aguacatico, porque sabe más rico con aguacateco. Y le empezó así a oler. Y nos dice que Saúl miró eso y se le empezó a aguar la boca, así como a muchos se le está aguando. Tranquilo, la cafetería está abierta ahorita al final. Y empezó a mirar eso y dijo, pues ¿de qué me sirven los derechos de primogénito con este hambre que tengo? Y se los cambió. Le hizo la transacción. Por un plato de lentejas le entregó sus derechos de primogénito. Por calmar un hambre del momento, Esaú cambió las bendiciones y las promesas de Dios por un plato de lentejas. Algo que le calmó su hambre de manera temporal, pero que le dio un vacío y un hambre por el resto de la eternidad. Por un momento de placer, cambió algo que le iba a acompañar el resto de su vida. Por un momento de placer, por calmar la gana del momento. Y tú y yo hemos estado en esa posición, enfrente del pecado, y el pecado nos dice, esto va a ser tan rico que va a valer la pena. Todo lo que vas a tener que cambiar por esto. Pero lo cierto es que el placer del pecado dura tan poco tiempo. El efecto del plato de lentejas dura tan poco tiempo. A las 2 horas uno ya tiene hambre. Nuevamente. Y ahí empieza uno a entender lo que uno entregó. Y yo me doy cuenta que una de las razones por las cuales las personas cambiamos o estamos tentados a cambiar las bendiciones de Dios por platos de lentejas, que siempre termina en el inodoro, ¿no? No se escandalice, es verdad. Todos los platos de lentejas terminan en el inodoro. Los ricos y los feos. Y una de las razones por las cuales nos vemos tentados a cambiar las grandes bendiciones de Dios por algo que termina en el inodoro es porque dejamos de creer que Dios va a cumplir lo que nos prometió y permitimos que nuestra fe se apague. Y cuando llegamos a ese punto creemos que la mejor opción que nosotros tenemos es lo que el diablo nos está ofreciendo en ese instante. Vemos ese plato de lentejas como esta es la última oportunidad. Después de eso, si usted lo deja pasar, se murió de hambre. No viene nada mejor. Esta es la mejor oportunidad que usted se va a presentar en toda la vida. Y eso pasa cuando se apaga nuestra fe. Que vemos un plato de lentejas como la mejor oportunidad que nosotros llegaríamos a tener. Y si dejo pasar este plato de lentejas y después no viene nada. Pero te voy a decir algo. Siempre que Dios tiene para ti una bendición, para cada bendición que Dios tiene para ti, Satanás tiene un plato de lentejas. Para cada promesa que Dios te da, Satanás ya tiene preparado un plato de lentejas que te va a ofrecer. Y siempre Satanás ofrece los platos de lentejas justo antes de que llegue la bendición de Dios. Porque si él la ofrece después de que Dios ya ha entregado la bendición, tú no se la vas a cambiar. Él lo sabe. Pero él dice, voy a esperar a que esta persona esté pasando por harta hambre, que es cuando normalmente la fe empieza a flaquear. Y cuando esté pasando por ese hambre tan fuerte, su fe esté flaqueando, le va a ofrecer ese plato de lentejas y le va a hacer creer que esa es la mejor opción que él tiene. Y de esa manera, le embuto este plato de lentejas y le robo la bendición de Dios. Y le cambio algo eterno por algo temporal. Para cada bendición que Dios tiene para ti, Satanás tiene un plato de lentejas. Y le voy a hablar a los solteros, porque yo pienso en ustedes. Yo sé que es difícil ser soltero y uno quiere casarse porque hay soledad, porque un montón de cosas, y de pronto entra una desesperación. Y yo también lo vi, por eso los entiendo. Yo tuve que esperar a mi esposa por 3 meses. Fue durísimo esperarle a que Dios me la entregara. Pero yo creo que Dios me puso en esa espera para entenderlos. Los 3 meses más difíciles. Les voy a decir algo. Dios tiene para ti una persona que Él creó para ti. Pero antes de que Dios te entregue esa persona, Satanás va a venir a ofrecerte un plato de lentejas. Y cuando te ofrezca ese plato de lentejas, que no es cristiano, pero uno lo mira, el plato de lentejas debía parecer rico, ¿o no? O sea, debió oler bien. Debía tener buen aspecto. O sea, te estoy contando que había tabasco y aguacatico adentro, ¿no? Se veía delicioso. Y así va a aparecer tu plato de lentejas. Se ve como, usted no se imagina, pastor, el banquete que me apareció. Plato de lentejas. Apenas haga la transacción, va vas a perder la bendición que Dios tenía para ti, porque no se puede, no, Señor, ya me comí el plato de lentejas, ahora sí dame la bendición. No, lo cambiaste. Y tú pierdes las bendiciones de Dios por cambiarlos por platos de lentejas. Y el problema del plato de lentejas es que en el momento puede parecer muy rico, pero de pronto empieza a aparecer nuevamente ese hambre, esa soledad. El plato de lentejas no solucionó lo que estaba prometiendo que solucionaría. Pareció solucionarlo por un momento, por un tiempo, pero después volvió a reaparecer. No cambie las bendiciones de Dios por platos de lentejas. Y cuando el diablo te esté ofreciendo platos de lentejas, recházalos. Y mira a Dios y dile, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a dejar que mi fe se apague. Y no voy a cambiar tus bendiciones por la basura que Satanás me está ofreciendo. No importa que parezca deliciosa o huela bien. Amén. Punto número 3. Cuando permitimos que nuestra fe se apague, dejamos de ver lo que Dios está haciendo. Cuando tú permites que tu fe se apague, no importa lo que Dios esté haciendo o haya hecho, tú no lo vas a poder ver. Tu milagro puede estar ya a la puerta del horno, listo para ser sacado. Puede ya haber salido y estar frente a ti. Pero cuando tú permites que tu fe se apague, tú no lo vas a poder ver. Porque la única manera en que nosotros podemos ver lo que Dios ha hecho y está haciendo es si nosotros todavía tenemos fe. Y volvamos a la historia del hombre que tenía el hijo endemoniado. Y leamos Marcos capítulo 9, versículo 21 al 26. ¿Cuánto tiempo hace que le pasó esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Di, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Ya se murió. Entendamos, Jesús acaba de sanar a este joven, acaba de responder la oración, de hacer un milagro, y lo único que los incrédulos veían es, ya se murió. Ponte en la posición, tu hijo viene sufriendo desde niño porque un demonio se apodera de él y de pronto él va bien y de pronto empieza a convulsionar y empieza a echar babasa y después queda como muerto. Te ha tocado ver con muchas oportunidades, tú vas caminando y de pronto el espíritu se posesiona sobre él y lo arroja al fuego. Te ha tocado saltar al fuego a sacar a tu hijo del fuego, quemado, marcado, con la angustia de haber vivido esa cena. De ver cómo tu hijo simplemente al pasar al lado de fuego, el demonio se posesiona sobre él y lo arroja al fuego. Pero no termina. Te han habido muchas oportunidades que tú vas pasando al lado del agua, un río, un lago, una piscina, y de pronto tu hijo va caminando feliz cuando de pronto se posesiona el demonio sobre él y lo arroja al agua y lo trata de ahogar. En varias oportunidades te ha tocado meterte al agua a sacar tu hijo, a punto de morir, hacerle CPR, revivirlo. Y has intentado todo y no has logrado ver solución. Tú vienes desesperanzado porque es tu hijo y viene viviendo esa situación. Temes siempre al día de mañana porque no sabes lo que pueda ocurrir mañana. Te estás preguntando cuándo va a ser el día que ese demonio le va a quitar la vida a tu hijo. Pero has traído a tu hijo enfrente de Jesús. Le has clamado y le has suplicado que lo sane y Jesús lo acaba de sanar. Acaba de echar afuera un demonio y le acaba de dar la orden de que jamás puede volver a entrar. Tu hijo finalmente está libre. Te voy a decir algo, ese es un día alegre para ti. ¿No sería el mejor día de tu vida? ¿Y qué veían los incrédulos? Ya se murió. Ya se murió, el muchacho se murió. Y yo me imagino a Jesús en ese momento cuando empieza a escuchar, ya se murió, con unas ganas. ¿Qué están diciendo? Acabo de responder la oración y ¿cómo así que ya se murió? Y nos dice, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Mira cómo la incredulidad toma un momento de paz, gozo, alegría y milagro y lo convierte en un momento de muerte. Porque cuando tú no tienes fe, no importa los milagros que Dios esté haciendo o ya haya hecho, tú no los vas a poder ver. Tú vas a cambiar un momento de vida por momentos de muerte a causa de tu incredulidad. Debido a que has permitido que tu fe se apague. Cada vez que Jesús hacía un milagro, solamente lo podían ver y apreciar aquellos que creían. Los que no creían que veían en ese momento, está muerto, porque sanó un sábado, porque está rodeado de pecadores, o decían, no, es que expulsó el demonio en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Para los que no creían, ellos no lograban ver lo que estaba enfrente de ellos. Que Dios se hizo hombre para darnos vida y una vida en abundancia. Que no importa lo grande que sea tu problema, con Jesús tu problema se hace pequeño. Que Jesús es Dios haciéndose hombre para traer solución a lo que no tenía solución. Que ya no tenemos nada que temer porque tenemos todo para confiar en Él. Pero para el que no cree, él no logra ver eso. Cuando hay incredulidad, solamente van a ver muerte cuando Dios está trayendo vida. No importa los milagros que Dios está haciendo, si tú no crees, tú no los vas a poder ver. Y por eso tú no puedes permitir que se apague tu fe. He contado en otras prédicas que con mi esposa tuvimos una larga espera por nuestros hijos. Durante 7 años intentábamos quedar embarazados y no podíamos. Y cuando digo intentábamos, no solamente estoy diciendo que hacíamos la tarea, no. Íbamos donde doctores, no nos daban solución. Nos encontrábamos de pronto con un pastor y nos decía, no, eso debe ser de pronto una maldición generacional, vamos a romperla. No funcionaba. De pronto nos encontrábamos con otra persona que nos decía, no, esas son unas áreas cautivas que toca entrar en ayuno y en oración, a remover, echar a machete espiritual. Entramos a echar machete espiritual, no funcionaba nada. No podíamos quedar embarazados. Oiga, hasta que llegó el día, 7 años después, quedamos embarazados. Y recuerdo yo que era miércoles cuando nos enteramos de la noticia que estábamos embarazados y el domingo era el día del padre. Entonces guardamos silencio, no le contamos a la gente. Y el domingo empiezo yo a predicar. Y recuerdo que la prédica era sobre el padre de tus deseos. En el cual yo hablaba que cuando nosotros permanecemos en Dios y creemos a Dios y seguimos a Dios, Él nos concede los deseos de nuestro corazón. Y animaba a las personas que sin importar cuánto tiempo ellos hubieran tenido que esperar, siguieran creyendo, confiando en Dios porque Dios iba a cumplir. Y un momento que les dije, ustedes saben que con mi esposa hemos tenido una gran espera. Y les conté lo de los 7 años de espera. Y de pronto así de la nada cogí y se lo lancé a la congregación. Y estamos embarazados. Y recuerdo que todo el mundo en ese momento se emocionó. Recuerdo que me miraban, es en serio. Creían que, no, pues que voy a estar bobeando con eso. Claro que es en serio. Y la gente no sabía si celebrar o no celebrar. Dejamos que el pastor termine de predicar. Y al final de la predicación, todo el mundo se levantó con lágrimas en los ojos. La gente lloraba. Lloraba como una magdalena porque eso era una muestra de que Dios cumple las promesas. Y venían a nosotros y nos abrazaban. Y recuerdo que ese día nos fuimos a almorzar con la familia. Pero después cuando llegamos a la casa, a eso de las 8 de la noche, llegó un grupo como de 80 personas al apartamento, sin ser invitados. Pero cuando es a celebrar, tú no necesitas ser invitado, además traían pizza. ¿Ah? Pastor, vamos a celebrar con pizza y con café. Y esos son dos ingredientes muy importantes para que una celebración sea buena. ¿Ok? Si el Señor viniera en esta época, Él no convertiría el agua en vino, la convertiría en café. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y el pan en pizza, multiplicaría las pizzas. Entonces, bueno. Y llegaron al apartamento, me acuerdo que empezamos a alabar a Dios, tocamos guitarra, alabamos al Señor, porque finalmente había cumplido lo que Él había prometido. 2 semanas después, vamos a un chequeo médico y nos dicen que perdimos nuestro embarazo. Y recuerdo que me tocó pararme en ese mismo púlpito, 2 semanas después, a contarle a la congregación que habíamos perdido nuestro embarazo. Te voy a decir algo, fue duro ese día. Pero recuerdo que la palabra que Dios me dio fue justamente con la que inicié hoy. Si tú necesitas entender para confiar, tú no estás confiando. Pero un mes más adelante volvimos a quedar embarazados. Y con mi esposa nos alegramos mucho. Pero una semana después volvimos a perder ese embarazo. Perder un embarazo es algo que duele tanto, duele tanto, duele tanto. Lo sabemos los que hemos perdido embarazos. Duele muchísimo. Y cuando tú llevas 7 años intentando quedar embarazada y tú has perdido la esperanza, tu fe está demasiado pequeña y tú logras quedar embarazado y pierdes ese embarazo, déjame decirte que eso es un atentado contra nuestra fe. Y yo recuerdo que eso fue lo que yo sentí. Yo sentí como si mi fe se hubiera muerto. 2 meses más adelante, volvemos a quedar embarazados de mi hijo Natán. Y recuerdo que fuimos a hacernos el examen de sangre y después en la tarde nos llama la enfermera a decirnos los resultados y tú sabes lo amable que son los enfermeros acá cuando te llaman a ti darte resultados, ¿no? Son como, ¿qué hubo? Mira, el resultado es... Bueno, me llamó así con esa amabilidad. Dice, ¿qué hubo? Mira, el resultado salió bien, su hijo de embarazo está bien. Pero me decía eso y yo por el teléfono le decía, ¿cómo así? ¿Por qué está mal? ¿Qué pasó? Y la enfermera le dio una piedra. Que le estoy diciendo que está bien, no ha escuchado, los resultados muestran que están bien. Y me decía los números del resultado, como si uno supiera mucho lo que eso significa, pero me decía los números y me decía, todo está bien. Y yo otra vez le volví a decir, no, entonces está mal el embarazo, ¿qué vamos a hacer? Y todavía le daba más piedra. Me decía, que está todo bien, ya le dije que todo está bien, desesperada. Y me colgó el teléfono. Y entonces mi esposa me pregunta, ¿qué pasó? Yo le digo, no, pues ella dice que todo está bien, pero parece que todo está mal. Y recuerdo que llegué a la casa y me quedé dormido y el Señor me habló en mi sueño. Y me dijo, tu fe está tan muerta que no te permite ver que yo ya hice tu milagro. Necesitas creer o no lo vas a ver. Mi fe estaba tan muerta que yo no podía ver que Dios ya había hecho el milagro. Y cuando tú permites que tu fe se muera, no importa lo que Dios haya hecho o está haciendo, tú no lo vas a poder ver. Vayamos a los discípulos. Jesús había sido crucificado. Un día difícil, ¿o no? Pero a los 3 días él había resucitado. Y cuando Jesús resucita, se presenta a ellos. Estamos hablando del mismo Jesús que se presenta con las llagas en sus manos, en sus pies. Y a pesar de eso, a pesar de que el mismo Jesús se les presentaba, ellos no lo lograban ver. El mismo Jesús mostrándoles como, soy yo, soy yo, soy yo. Y ellos todavía no lo veían. Se les presentaba a plena luz del día. Conversaba con ellos. Comía delante de ellos y todavía ellos no lo podían ver. Jesús había resucitado, el milagro estaba ante sus ojos y todavía no lograban verlo. ¿Por qué? Porque su fe se había apagado. Y cuando tú dejas que tu fe se apague, no importa los milagros que Dios esté haciendo o vaya a hacer, tú no los vas a poder ver. Y lo más hermoso es como Jesús empieza a hacer todo para revivir su fe. Le empieza a hacer CPR a su fe para que reviva, ¿no? Nos damos cuenta que en otras escenas, cuando Jesús estaba con ellos y había incredulidad, Jesús los reprendía. Les decía, ¿hasta cuándo tendré que aguantarlos a ustedes, hombres de poca fe? Pero en esta oportunidad no. Jesús no los reprendía. Jesús era consciente que ellos habían pasado por un trauma, por momentos difíciles, que ellos habían sido víctimas de la maldad a su alrededor, de los engaños, de las traiciones, de dolores inimaginables, frustraciones, cosas que habían salido no como ellos esperaban. Y el Señor estaba siendo paciente y amoroso con ellos. Y el Señor empieza a recordarles a ellos las promesas de resurrección. se las explica más detalladamente y los empieza a animar a que vuelvan a creer para que puedan ver lo que Dios, lo que Jesús había hecho, había resucitado. Pero cuando miramos el orden en que lo logran ver a Jesús, nos damos cuenta que era a medida de que iban creyendo que lograban verlo. Las primeras en haberlo visto fueron las mujeres. Porque la fe de las mujeres es admirable. Es increíble. Y nos dice que, a pesar de que ellas vieron a Jesús crucificado un viernes, un sábado de no movimiento, mucha confusión, se levantaron un domingo y de madrugada fueron al sepulcro. Cuando iban camino, ellas sabían que era imposible prácticamente poner las especies al cuerpo de Jesús, porque había una gran roca que habían puesto que era imposible que unas mujeres pudieran moverla. Sin embargo, fueron hasta el sepulcro. Y yo te voy a decir algo, eso muestra fe. Porque lo que tú estás haciendo muestra en lo que tú estás creyendo. Y ellas caminaron hacia allá, sin entender, sin comprender, pero confiando. Y nos dice que cuando llegaron, encontraron que ya no estaba la roca. Entonces entraron y se encontraron con dos ángeles que les dijeron que no buscaran entre los muertos al que estaba vivo, porque Jesús había resucitado. Y nos dice que ellas todavía como sin entender pero alegres salieron y ahí se encontraron con Jesús, cara a cara con Él. Una de ellas no pudo contenerse, se lanzó sobre Jesús y empezó a abrazarlo. A un punto en que Jesús terminó diciéndole como, suéltame que todavía no he vuelto al Padre. Pero porque has creído, me puedes ver. Y nos dice que en ese momento, ya llenas de alegría por lo que acababan de experimentar, salieron corriendo a contarle a todos los discípulos del Señor que todavía lloraban por el que ya había resucitado. Porque eso pasa cuando hay incredulidad. Tú todavía lloras por algo que ya no está muerto porque Dios ya revivió. Y llegaron a decirles a todos, hemos visto al Señor, Él ha resucitado. Y nos dice que para ellos, a ellos les pareció una tontería, una bobada, no creyeron. Pero hubo uno de ellos que a pesar de que le pareció tontería, salió corriendo y se fue hasta el sepulcro. Pedro. De pronto su fe estaba muy pequeña en ese instante, muy aporreada. Pero todavía era la suficiente para hacerlo mover sus piernas rápidamente e ir hasta ese lugar. Y tú solamente vas hasta un lugar donde te han dicho que ha ocurrido algo que parece imposible de que haya ocurrido, si en ti todavía existe la fe de que pudo haber ocurrido. Nadie corre a ver algo que cree que no ocurrió. Y el que él corriera evidenciaba que él estaba creyendo. Porque vuelvo y lo repito, lo que tú estás haciendo evidencia si estás creyendo. Y por lo tanto, fue el siguiente en ver a Jesús resucitado. Poco tiempo más adelante, están dos de sus discípulos yendo camino a Emaús. Ellos ya habían escuchado el relato de las mujeres que dijeron que habían visto a Jesús resucitado, pero a pesar de eso, no creían. Y Jesús se les apareció y empezó a caminar con ellos. Ellos no lo reconocían. ¿Por qué? Porque no creían. Y empieza Jesús hablarles a ellos, a recordarles las escrituras y a explicarles cómo Jesús tenía que morir en una cruz para después resucitar. Pero a pesar de eso ellos todavía no creían. Y Jesús insistía hasta que en un momento lo logran ver porque creyeron. Y nos dice que en ese momento desapareció el Señor. Así que estos dos discípulos se devolvieron nuevamente a donde estaban el resto. Y cuando llegaron, estaban viendo como ellos habían escuchado el testimonio de otros, pero seguían sin ver y sin creer. Y mira lo que nos dice Lucas capítulo 24, versículo 33 en adelante. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Y allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Ya estaban creyendo. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. Es increíble lo que la falta de fe te hace creer que tú estás viendo. Estás viendo tu milagro en carne y en hueso y lo único que ves es un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Como ven que yo los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado. Mira lo hermoso el Señor. ¿Tú crees que el Señor tenía hambre en ese momento? Es como, uy, qué hambre, ¿tiene algo de comer? No, era como, ¿cómo hago para que la fe de ustedes se reviva? Y cada cosa que él hacía era haciéndoles cipiar a esa fe. Porque el Señor tenía grandes milagros que ellos no podrían ver a menos de que volvieran a creer. Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Has dejado de ver lo que Dios está haciendo a causa de tu incredulidad? ¿Qué fue aquello que enfrió tu fe? ¿Acaso alguien te falló? ¿Viste un falso profeta usar a Jesús y su palabra para engañarte, manipularte? ¿Acaso es la maldad que hay a tu alrededor? ¿Quién fue el que te traicionó? ¿Quién fue el que rompió tu corazón? ¿Qué escena fue la que tú viviste de muerte? ¿Que permitiste que apagara la fe que hay en ti? Hoy el Señor te dice, no permitas que tu fe se apague, porque si permites que tu fe se apague, dejarás de caminar a donde yo te quiero llevar. Cambiarás tus bendiciones por platos de lentejas. Dejarás de ver lo que yo estoy haciendo y ya he hecho. No sé tú, pero yo, este será mi año y no dejaré que mi fe se apague, porque yo sé que mi Dios cumple y en Él confío y en Él espero. Amén.